las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Estoy en el medio de ningún lugar, que todavía tengo mucho que perder. Dividir ya no va a ser tan fácil, porque nacimos para correr. Muchos amigos que ya no están, me recuerdan la fortuna de existir, porque para correr primero hay que caminar y a algún lugar a donde ir. No quiero saber cómo voy a terminar, prefiero que ocurra y nada más. Sé que voy a volver cuando pienses en mí, nada más, cuando pienses en mí. Y cada vez que suene mi canción, voy a volver a nacer otra vez. Que nacimos para correr.
Nacimos para correr, es el título de esta canción que nos presenta Andrés Calamaro para comenzar el viaje aquí en el Expreso de las 10, porque la actividad física, como correr o caminar simplemente, nos brinda vivencias que nos permiten disfrutar del paisaje, hacer consciente la respiración, fortalecer nuestros músculos, vivir en el presente, además de otros beneficios como controlar el estrés, al tiempo que generamos sustancias químicas muy potentes como las endorfinas, que nos producen sensación de placer y bienestar. Y lo mejor, no provocan resaca ni daños colaterales, sino todo lo contrario. Pero en ocasiones podemos sufrir diversas molestias o incluso dolor generado por algunas lesiones que podemos desarrollar en la práctica deportiva, provocadas por caídas, torceduras, golpes, en fin. las cuales debemos atender oportunamente antes de que se compliquen aún más. Así que el día de hoy hemos diseñado un programa para brindarte recomendaciones y atender oportunamente lesiones deportivas. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez, gracias a Lolita Estrada, Dafne Alfaro y Raúl Peguero por su apoyo en los trabajos en grabación, y aprovechamos para enviar un saludo cordial a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras.
La mayoría de las lesiones que son atribuidas a la práctica deportiva son en realidad la consecuencia de la repetición de prácticas inadecuadas. Con el desarrollo que han adquirido las ciencias del deporte, estos problemas son absolutamente previsibles y evitables. La lesión deportiva puede resultar de dos circunstancias. En la primera, hay un hecho traumático, ya sea un objeto o el mismo cuerpo humano, que hace de objeto por la velocidad que desarrolla, chocando con otro cuerpo, con el suelo o con otro objeto. Esa es la llamada lesión aguda accidental, donde la colisión o el choque vence la resistencia de los tejidos. En la segunda, la lesión deportiva crónica es la que tiene lugar por la repetición de actividad deportiva que, sumada en el tiempo, va produciendo en un organismo un microtraumatismo que llega a vencer la resistencia del tejido como si fuera el gran impacto del choque de la lesión aguda. La correcta denominación de este daño es lesión por sobrecarga, porque la carga de trabajo fue mayor a la que es capaz de soportar un tejido determinado, llámese tendón, ligamento o músculo, componentes todos ellos del aparato locomotor. Una gran oportunidad contar esta mañana con la asesoría del doctor Fernando Iramuro en el Expreso de las 10. Aprovecha su visita y envía tus dudas a cabina. ¡Comenzamos!
Como siempre, nos da mucho gusto recibir en cabina al doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a quien saludamos con gusto esta mañana en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va?
Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. La verdad es que me gusta mucho venir a platicar aquí con ustedes. Es una manera pues muy fácil, digamos, de llegar a la gente para ayudarle a resolver cualquiera de sus dudas que tenga.
Claro, y la actividad física tiene diferentes beneficios, comentaba al principio del programa. Haces consciente la respiración, estás viviendo el presente, puedes disfrutar del paisaje, fortaleces tus músculos y hasta puedes controlar el estrés, que es tal vez el mal de nuestro tiempo.
Yo creo que eso de la parte del estrés es una qué bueno que lo tocas. Ahora, durante el tiempo de la pandemia, y había un incremento importante en las consultas relacionadas con problemas tensionales, digamos, por dolor en el hombro, dolor en ciertas partes, dolor en la espalda alta, dolor en la espalda baja, muchas veces relacionados, que sabemos que se pueden relacionar con estados tensionales más altos. Entonces, una de las cosas que se les recomienda a los pacientes o que les dice tiene que ser algo que le guste. O sea, ¿qué puede ser algo que le guste? No sé, jugar un videojuego, salir a caminar, ver la televisión, algo que se dedique. Pero el hacer ejercicio, salir a caminar, es desconectar el cable que uno tiene a la casa, a la oficina, al trabajo. Entonces es un momento donde, así como tú lo mencionaste al principio, hay una liberación de endorfinas, pero aparte de los beneficios físicos, también tienen los beneficios emocionales, ¿no? Que hace que uno se sienta más relajado, que tenga un tiempo para uno mismo.
Claro, y desconectarte también de la preocupación de todos estos meses de pandemia que continúa y que, bueno, hemos aprendido de alguna manera a protegernos y a proteger a los demás, lo cual es muy importante. Y cuando haces la práctica deportiva o la actividad física, en ocasiones puede haber molestias, puede haber dolor incluso, o lesiones. ¿Cuáles pueden producirse en la práctica deportiva? ¿Caídas, golpes, cuestiones de esta naturaleza?
Yo creo que aquí tenemos que dividirlo en dos grupos. Uno son las lesiones traumáticas, que son caídas, torceduras, golpes, algún movimiento brusco que uno haga que a partir de ese momento se lesione. Y las otras son las lesiones por sobreuso, por un ejercicio repetitivo, por una tensión repetitiva continua sobre músculos y tendones que también puede llegar a producir algún tipo de lesiones. Entonces, digamos que la parte sencilla de identificar o de tratar, pues es en aquella que dice el paciente iba corriendo, no vio un hoyo, se me metió el pie, se me torció el tobillo. Eso sería el ejemplo más clásico que le pasa, digamos, a la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces ya ahí vemos que trae un esguince de tobillo, vemos qué tan severo es y ya se le plantea un tratamiento que requiere. Pero dentro del otro tipo, hay que ver, por ejemplo, en cuándo les duele, ¿sí? Los corredores dicen, mire doctor, yo corro 5 kilómetros todos los días. Entonces les pregunto, ¿le duele al empezar a correr, a la mitad de la carrera o al final de la carrera, ¿no? Entonces ya uno se puede ir haciendo, digamos, una idea de que si es al final de la carrera, probablemente es una cosa de fatiga muscular o algo, pero si es desde el inicio de la carrera, pues hay que ver que no tenga una lesión incipiente del cartílago, una lesión de menisco muy pequeña o algo que le esté imposibilitando eso, o un problema de mala alineación de la rótula, que son quizá de las cosas más comunes que se ven en este tipo de situaciones.
Aprovechamos su visita, doctor Iramuro, para responder algunas inquietudes de nuestros radioescuchas. Vamos a escuchar la primera.
Buen día. Durante muchos años fui corredor urbano y alguien al verme entrenar me comentó que con el tiempo tendría alguna consecuencia correr sobre superficies de concreto. Actualmente tengo alguna incomodidad en mis rodillas, sobre todo al subir escaleras. No es algo incapacitante, pero sí está presente. ¿Puede ser esto consecuencia de mi entrenamiento anterior? Gracias. Y sigo corriendo, aunque mi rutina ya es mucho más ligera. Gracias.
Un saludo para José, nuestro radioescucha, que nos comparte su experiencia como corredor urbano y las molestias que nos refiere el doctor Iramuro.
Cuando él dice que le duele más al subir escaleras, quizá no estamos hablando de algo que se haya lastimado de la parte que carga tanto el peso de la rodilla, que sería entre el fémur y la tibia donde están los meniscos. Más bien, cuando les duele al subir la rodilla, es algo más relacionado con la rótula, ese huesito que tenemos por delante de la rodilla, que casi siempre corresponde quizá a una mala alineación, o si tiene mucho tiempo corriendo, no descarten que pueda tener quizá un poquito de proceso degenerativo, de desgaste, digamos de una manera temprana. La verdad es que qué bueno que sigue corriendo, es muy bueno que siga haciendo ejercicio. Quizá el que dijo ya no de la misma manera es cambiar un poquito el hábito, creo que eso es muy sano. Debemos de entender el alcance y la resistencia del cuerpo humano.
Las personas vamos cambiando y nuestro cuerpo también con el tiempo.
Exactamente. Y la parte genética también de que si uno está predispuesto a sufrir algún tipo de deformidad en rodilla, dice, ahí sí, aunque se quite, te toca. No, es una cosa que quizá no se pueda cambiar, pero podemos evitar que esto progrese tan rápido para tener una degeneración. Ahora, el correr sobre superficies duras, creo yo que es una de las cosas que, si uno tiene los cuidados necesarios, puede ser algo, bueno, de hecho mucha gente lo sigue haciendo, pero tienen que tomar en cuenta que el calzado que se utilice debe ser específicamente diseñado para correr en superficie dura. Y el calzado tiene un tiempo de duración, puede ser alrededor de 3 meses si se corre diario, porque va perdiendo las propiedades de absorción de impacto, que es lo que queremos. Entonces, cuando deja de absorber impacto el calzado, todo el impacto se traslada a la cadera, se traslada a la rodilla. Entonces, ahí sí creo que es de las partes que hay que invertir un poquito en la salud, o ir a algún lugar como Colomos, ¿sí? O algún lugar donde tenga pues la pista de tartán o algo que no sea una superficie dura. Entonces el mismo paciente lo va a sentir diferente después de estar corriendo, que su rodilla empieza a sentirse mejor.
También hay que revisar la técnica al momento de correr, la forma en que pisas, cuestiones de estas características, tal vez no te das cuenta.
Sí, claro, Una de las cosas, bueno, generalmente cuando es un corredor recreativo, que no está haciéndolo por ejercicio, sí tienen que tener cierta técnica que se va adaptando. Cuando ya lo hacen, digamos, de alto rendimiento, sí deben de tener cierta asesoría por alguien, un entrenador especializado, que vea la velocidad de la zancada, la medida de la zancada. Todo eso influye en el desempeño deportivo y en el prevenir las lesiones. Y lógicamente también tienen que hacer un periodo de estiramiento antes de empezar a hacer el ejercicio para evitar lesiones subsecuentes.
En ocasiones nos tardamos en buscar ayuda, nos vamos acostumbrando a las molestias, al dolor incluso.
El problema de muchos es que no vamos a consulta Hasta que ya no podemos,
claro.
Así, o sea, la pregunta es, ¿por qué vine? Es que ya no puedo.
Ya ni caminar, ya ni cuestiones en la vida cotidiana.
Exactamente. Entonces, ahí ya es a veces un poquito más difícil tratarlo, porque ya estamos tratando ya con algo que está incapacitando al paciente, y le dices, primero que nada, tienes que parar por tanto tiempo. Y si es alguien que ha hecho ejercicio toda su vida, todos los días, se queda así como que, pues ya me quitaste lo que hago todos los días, ¿no?
Nada menos.
Entonces, por ejemplo, si llega y cuando tiene un poco de dolor, dice, bueno, bájale de 5, córreme 3, haz estas rutinas de fortalecimiento y vamos viendo cómo te sientes. Que es algo, digamos, que dicen, bueno, en vez de correr 5, corro 3 y hago otro tipo de ejercicio aeróbico.
Pero no tienes que renunciar totalmente.
Pero a veces cuando ya llegan con tanto dolor, con la rodilla inflamada, con un desgaste importante, pues ya les dices, ¿sabes qué? Tienes que cambiar de actividad y es difícil que lo acepte o que lo asemeje el paciente, ¿no?
Claro, por eso es oportuno acudir y tener un diagnóstico concreto, específico, diferente para ti en lo personal, y es parte de lo que estamos abordando esta mañana en el programa.
La motivación es lo que te pone en marcha. Y el hábito es lo que hace que sigas. Jim Rohn. Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Las diferencias entre lesiones deportivas agudas y crónicas son importantes. En la lesión deportiva aguda se produce una rotura instantánea porque la fuerza es grande. En cambio, en la lesión crónica el dolor aparece de repente y sin haber hecho aparentemente nada fuera de lugar. Siempre es el exceso de fuerza sobre el tejido lo que produce la lesión. Cualquier tipo de lesión para el deportista es importante, porque no le permite desarrollar su rendimiento máximo, para lo cual trabajó un determinado tiempo. En muchas ocasiones, las lesiones se manifiestan por factores predisponentes de su estructura corporal o por factores externos, como superficies de juego o elementos deportivos inadecuados o esfuerzos superiores a las capacidades del individuo.
Hoy estamos conversando con el doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos brinda recomendaciones para atender lesiones deportivas. Y estamos comentando fuera del aire, doctor, que en ocasiones seguimos recomendaciones de boca en boca que nos pueden poner en riesgo, ya que a veces llegamos a consumir productos milagro, a veces no sabemos el contenido de algunos de estos medicamentos, y es muy importante tener información al respecto.
Habitualmente cuando de repente empezamos a oír varios pacientes que llegan y dicen, ay, tomé tal producto y me siento como si nada, y tal producto me siento como si nada, y tal producto, y que se empieza a correr esto como pólvora, que se lo recomiendan de uno por el otro y todos llegan tomando eso, hemos visto que muchas veces hay varios productos que bajo diferentes nombres que realmente contienen medicamento oculto, que por fuera la etiqueta dice que es 100% natural, que no tiene nada, pero pueden tener algún antiinflamatorio tipo diclofenaco, incluso pueden llegar a tener corticosteroides, cortisona prácticamente, que si bien es el mejor antiinflamatorio que conocemos, tiene un sinfín de efectos secundarios que quizá no valgan la pena por el beneficio que dan. Hay veces que es imposible sustituir la cortisona en ciertas enfermedades crónicas, pero no de uso común o continuo. Entonces, creo que ese tipo de medicamentos, híjole, hay que verlos con la lupa, porque todo se siente muy bien, la cortisona hace eso, pero la cortisona a largo plazo hace que uno te empiece a tener pérdida del calcio, puede desarrollar el paciente osteoporosis, tenga pérdida de la masa muscular, tenga disminución de las defensas. Entonces, todo eso hace que nuestro organismo trabaje de una manera muy diferente, y como la etiqueta dice es natural, el paciente lo toma por meses, incluso por años, y como se sigue sintiendo muy bien, no está viendo lo que está pasando alrededor del cuerpo. Entonces, cuando oigan que algo es muy bueno, híjole, quizá es como los esquemas pirámide, ¿no? De que había en cuanto a las estafas y todo eso.
Empieza a sospechar.
Hay que sospechar, ¿verdad? Cuando algo sea extremadamente bueno, hay que hacerlo.
Otras también son recomendaciones de boca en boca frecuentemente de utilizar fomentos, por ejemplo, de algún tipo, o algunos se cuelgan para aliviar sus molestias. Cuestiones de estas características le ha tocado observar.
Yo creo que la parte de los fomentos es una parte que es bueno, porque digamos el fomento caliente hace que haya una vasodilatación, hace que llegue más sangre al sitio donde quizá haya un esguince muscular, una lesión pequeña muscular, y aumento facilita el proceso de cicatrización. Eso es bueno. También el aumentar la temperatura de cierta zona hace que la sensación del dolor disminuya. Entonces el paciente siente alivio y le permite hacer un poquito más de movilización y hacer un poco más de rehabilitación temprana. Ahora, y al contrario, el frío es muy bueno, pero en el momento agudo. O sea, si te torciste en la mañana, son frío las primeras 24, 48 horas para evitar que se continúe inflamando. Y la otra que tú me preguntabas, que era de...
Es que si algunos se cuelgan, algunos se cuelgan los huesos, en fin.
Creo que no es porque menosprecie a los que les dicen los famosos sobadores. Reconozco que hay personas que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia a lo largo de los años y que tienen muy buenos resultados, bueno, a decir de boca de los pacientes. Pero hay veces que sí he visto que quizás son las prácticas demasiado bruscas para el tipo de lesión que tiene el paciente, y que a lo mejor un joven de 25 años los soporta sin ningún problema. Pero si va un paciente de 50 y le hacen las mismas maniobras, terminan lastimándolo más. Entonces, creo que hay que ver hasta qué punto eso. Lo de colgarse es algo que se usó mucho e incluso algunas gente siguen utilizando mucho. La famosa tracción cervical para aumentar el espacio entre las vértebras, o que se cuelgan para aumentar el espacio entre las vértebras lumbares. Pues sí da un alivio, pero es un alivio temporal, porque después otra vez vuelve a disminuirse los espacios y vuelve a cerrarse. ¿Qué es malo? No, si se hace con cuidado. Pero que es algo que yo recomiendo en lo personal, habitualmente no lo recomiendo.
Claro, porque en ocasiones lo que sí es que pierdes un tiempo muy valioso para buscar una ayuda profesional.
Exactamente.
Que evitaría la escalada del problema. Sí. Vamos a escuchar otra de las inquietudes que hemos registrado esta mañana.
Hola, buenos días, doctor. Si la rotura de un ligamento cruzado ya es de hace años, 5, y la persona tiene 26, pero no siente soporte al hacer una actividad fuerte, pero, por ejemplo, si puede caminar, ¿en este caso es viable una operación?
¿Qué nos dice ante esta pregunta, doctor?
Definitivamente creo que si la persona tiene 26 años, así tenga 5, 6, 7, 8, 10 años, tiene que repararse ese ligamento. O sea, no tiene como que decir es absolutamente indispensable, no. Pero hay que entender que la función de los ligamentos cruzados es estabilizar la rodilla. Entonces, para una actividad común y corriente, caminar, subir escaleras, hacer algo así, la verdad es que muchas personas después de un tiempo se acostumbran a no tenerlo y se sienten bien. Pero cuando se le exige un poquito esa rodilla tiende a querer salirse de su lugar o aumenta el movimiento. Hay mucha información ya publicada y probada que los pacientes que tienen ausencia de ligamento cruzado al tiempo son más propensos a desarrollar un desgaste temprano de la rodilla. Entonces, a los 26 años creo que es un tiempo bueno donde todavía podemos disminuir las posibilidades de que ese paciente llegue a tener un desgaste importante de la rodilla. Entonces, sí, definitivamente creo que esa es de las lesiones deportivas que el mayor número de pacientes, yo sí les recomiendo que se reparen ese ligamento cruzado. Es una cosa muy común.
Algunas personas tienen miedo a las cirugías, piensan múltiples escenarios, casi siempre catastróficos.
Sí, definitivamente, tanto cirugía de rodilla como cirugía de hombro, cirugía de espalda, muchos sí dicen, ay doctor, lo que quiera menos cirugía, y uno le dice, oiga, pero ¿por qué cirugía no? No, es que he oído que a nadie queda bien.
Que salen en silla de ruedas.
Sí. Y cuando dices que nadie queda bien, dices, híjole, pues la verdad es que creo que es como lo que es la parte normal de toda comunidad, ¿no? Cuando es una noticia mala, se riega como pólvora para todos lados.
El rumor llega rápidamente.
Así rápidamente, ¿no? Entonces tú puedes ver a alguien en la calle con una muleta o que camina mal o que esté en silla de ruedas y luego dices, oye, ¿qué le pasó? Y ya te dicen, lo operaron de tal cosa y ya nunca más pudo volver a caminar, ¿no? Y a lo mejor al lado de esa persona, si era una multitud, pasaron 20 que los operaron de la rodilla y que tú los ves y ni siquiera te percatas de que están operados, ¿no? Entonces, es desde el punto de vista que sí hay estadística y sí sabemos que hay una posibilidad de complicaciones que son menores, que estadísticamente a lo mejor son entre un 2 o un 3% de los casos, pero eso hay que platicarlo, ¿no? Hay que decírselo y eso es lo que pasa, pero desde el otro punto de vista tienes un 97% de probabilidad que tengas una cirugía exitosa y una reincorporación a tu vida normal y deportiva.
Claro, porque y evitas estas molestias que en ocasiones no te permiten descansar adecuadamente, no te dejan dormir incluso.
Sí, exactamente, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando son deportistas que hacen pivote, que hacen todo eso, pues tú le dices, si quieres volver a jugar, este es el camino.
Claro. Vamos a escuchar el siguiente elemento testimonial.
Tengo una pregunta para el doctor Iramuro. Mi hermana de 76 años tiene un dolor muy fuerte que parece que inicia en la rodilla hacia la ingle y por la parte interna del muslo. El traumatólogo la ha tratado con analgésicos y antiinflamatorios, pero el dolor persiste y ha sido cada vez más fuerte. Ojalá tenga una respuesta o una guía. Gracias.
Esta es una de las preguntas que quedaron pendiente en su visita anterior, doctor Iramuro. Y bueno, vivir con dolor es algo que verdaderamente cambia la vida.
Yo creo que hasta que no la experiencia uno, no lo sabe. Sí, es como cuando decimos, cuando a alguien le duele la rodilla, cuando a alguien le duele la cadera, por un decir, uno si preguntáramos así, ¿cuánto tiempo tardaste en venir? Pues te pueden decir meses, semanas, días, ¿no? Ahora imagínate un dolor intenso. Cuando yo les pregunto a los chavos, les digo, ¿a quién le ha dolido una muela? Pues ya sube la mano a la mitad. ¿Quién se esperó más de 5 días en ir a consulta? Nadie. Todos.
¿Quién aguanta? Claro.
Todos dijeron entre 1 o 2 días, cuando mucho fueron a buscar atención, ¿no? Entonces, vivir con dolor, pues no es una cosa que se pueda hacer, pero digamos, no hay que, hay que tratar de tratarnos lo más pronto que se pueda. Ahora, la paciente de 77 años, que le duele la rodilla y le corre hacia la cadera y le duele la zona de la ingle, muchas veces el dolor de desgaste de la cadera, de donde termina el fémur con la cadera, como se le conoce comúnmente como el molinete, ¿sí? Muchas veces produce dolor en la rodilla. Entonces, a veces tomamos radiografía de la rodilla, porque dicen, el dolor me empieza en la rodilla y la vemos bien. Digamos, a los 77 le fueron un ligero desgaste. Pues señora, todavía tiene cartílago y todo eso. Pero realmente muchas veces el dolor viene arriba.
Cierto.
Entonces, si ya le toman radiografías de la rodilla y no sé, y se ve todo dentro de lo normal, quizá yo le aconsejaría a esa paciente que le toman una radiografía de la cadera y muy probablemente por la edad y por cómo refiere el dolor, vamos a encontrar un problema ahí en la cadera.
En este grupo de población, los problemas de cadera llegan a ser frecuentes, e incluso las caídas que ya hemos comentado en alguna ocasión.
Sí, yo creo que dentro del desgaste, lo más común es la rodilla. Y es lo más que se pone prótesis. Segundo, la cadera. Tercero, el hombro. Esa es la frecuencia.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos escuchando las recomendaciones del doctor Fernando Iramuro.
El dolor es pasajero, pero la victoria dura para siempre. Lars Armstrong.
Llevar por el expreso de las 10.
Por el suelo y a correr,
Esta es la música de Zurdok, que nos presenta Por el suelo y a correr. Hoy que estamos conversando con el doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del servicio de artroscopía y medicina del deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Carlos, uno de nuestros radioescuchas. Doctor, dice, he tomado por 3 años Celecoxib, así lo menciona, para aminorar el dolor, esperando mi operación de cadera. Ya tengo 3 años tomándolo. ¿Me puede llegar a hacer daño la ingesta prolongada de este medicamento? Es lo que le pregunta.
La ingesta prolongada de cualquier medicamento que no sea, por ejemplo, un antihipertensivo o un hipoglucemiante para la diabetes, tiene sus consecuencias. Yo creo que hay que ser cuidadosos en cuanto a vigilar o monitorizar la función de los riñones y la función del hígado, porque es donde se metabolizan esos antiinflamatorios. El celecoxib es un antiinflamatorio, es muy noble desde mucho punto de vista, digamos, para el estómago, que no es tan irritante ni nada. Es bueno porque ayuda con el proceso inflamatorio, pero digo, cuando se tiene que tomar un medicamento por tanto tiempo, bueno, sí, ya a lo mejor está en una situación donde los tiempos para la programación de su cirugía por cuestiones de la pandemia se han ido prolongando, pues lo entendemos todo y digo, si hay una manera que el paciente pueda vivir sin dolor, si es eso, pues bueno, está bien hasta cierto punto, pero quizá variar el tipo de sal o el tipo de antiinflamatorio que se metabolice en una parte diferente para dejarle un ligero descanso al sistema, al cuerpo, ¿no? Yo creo que es una cosa que puede hacer.
También se ha comunicado Ricardo, tuve una operación por artrosis de tobillo hace 3 años. Sí. Busco una valoración profesional ya que sigo practicando mi deporte, pero en menor escala. ¿Qué me recomienda el doctor Iramuro? Es lo que nos comenta.
Yo creo que podemos valorarlo, bueno, cualquier ortopedista o en el Hospital Civil de Guadalajara con todo el gusto. Si tienes un problema de artrosis, ya cuando hablamos de artrosis quiere decir que ya hay cierto desgaste. Entonces, aquí hay que ver con el paciente qué quiere, ¿no? Si el paciente dice, doctor, quiero que no me duela, aunque tenga que modificar mi vida, bueno, hay una opción que puede ser desde quizá una prótesis de tobillo que cada vez se está utilizando más, que les va mejor, pero cuando ya se le pone una prótesis al paciente tiene que entender que no puede hacer este ejercicio de alto impacto, que tiene que modificar mucho el tipo de deporte o ejercicio que haga, porque si no, la duración de la prótesis se va cortando. Si es como comprar un coche último modelo y subirse todos los días a la terracería, a la brecha, no va a durar lo mismo que caminar siempre por el periférico a 80 kilómetros por hora. Eso es lo que tienen que entender. Ahora, si el paciente dice, bueno, quiero seguir practicando deporte, mi dolor es muy importante, quizá tiene otra opción, que puede ser desde una artroscopía para hacer una limpieza articular que disminuya, o si de plano es mucho el desgaste, si incluso se puede llegar a fusionar el hueso de la tibia con el astrágalo. Ya pierden un poco de movimiento a nivel del tobillo, pero pueden hacer ejercicio de carga. Entonces, hay diversas opciones dependiendo de, aquí decimos, es un traje a la medida. ¿Por qué a la medida? Porque le preguntamos al paciente qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus expectativas, qué es prioritario. Si el paciente dice, doctor, quiero seguir moviendo mi tobillo, quiero seguir haciendo ejercicio, quizá lo mejor es una limpieza o fortalecer su tobillo y que siga haciendo hasta que pueda. O si el paciente dice, yo ya no quiero que me duele, quiero seguir moviendo mi tobillo, si está en edad, no tiene sobrepeso, se le puede poner una prótesis de tobillo. Pero ahí es donde hay que interactuar con el paciente para preguntarle qué quiere o hacia dónde quiere llegar, porque muchas veces, a veces como médico asumimos que lo que nosotros decimos es la ley y se tiene que hacer eso. Pero nosotros tenemos que ver realmente, me gusta mucho preguntarles, ¿qué quiere? Cuando yo les digo, mire, usted tiene esto, ¿qué es lo que usted busca? No, pues o que se me quite el dolor o tener mejor movimiento, entonces vemos cuál es la alternativa que nos puede llegar a hacer que el paciente esté más conforme.
Claro, y esto cambia radicalmente las cosas, de recibir una instrucción de esta manera vertical, a que puedas participar en el proceso, tomar en cuenta tu punto de vista para la decisión, yo creo que es fundamental.
Sí.
Escuchemos lo siguiente.
Hola, buenos días. Mi mamá tiene 66 años y le estaba doliendo la rodilla. La llevaron con un traumatólogo y le dijo que tenía desgaste de rodilla y que tenía que utilizar una prótesis y que él la operaba en 110 mil pesos. Pues realmente nosotros no tenemos los recursos para operar a mi mamá, pero cada vez nos duele verla sufrir mucho. Entonces queremos ver si en el Hospital Civil te la pueden operar. O sea, cobrándonos menos, ¿verdad? Porque sí es mucho este dinero. Tiene 66 años y es hipertensa. Muchas gracias.
Pues esta es la preocupación que nos comparte nuestra radioescucha, doctor.
Pues mire, la verdad es que en este momento creo que es un buen momento para atenderse eso. Eso lo hace el servicio de ortopedia, no es mi servicio, pero lo hace el servicio de ortopedia. Y en este momento el INSABI el Instituto de Salud y Bienestar está proporcionando la atención médica y el implante de manera gratuita, bueno, a aquellos pacientes que estén inscritos en el INSABI. Para poder ser derechohabiente del INSABI, el requisito es que no sea un usuario de ningún otro sistema de salud, llámese ISSSTE, llámese IMSS. ¿Sí? Si no tienen IMSS, ISSSTE, se inscriben al INSABI, van, consulta, cirugía, prótesis, no tienen que pagar nada.
Ah, pues hay que aprovechar esta oportunidad.
Y hay muy buenos médicos ortopedistas que se dedican al reemplazo de rodilla y en el Hospital Civil de Guadalajara, que a ojos cerrados pueden hacer el procedimiento con buenos resultados.
Muy bien, se acaba de comunicar uno de nuestros radioescuchas y nos ha dejado un mensaje de voz. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Esquivel. Hablo de aquí desde Zapopan. Y bueno, la razón de este mensaje es porque, aunque yo no soy deportista, la verdad es que últimamente cuando salgo a correr al bosque por ejemplo, el otro día fui a la barranca de Huentitán, y cuando hago, digamos, ejercicio de manera prolongada, bueno, más una hora aproximadamente, empiezo a sentir molestia en mi rodilla derecha. La pregunta para el especialista es si existe alguna forma de revertir eso, porque, bueno, para empezar no sé qué sea, ¿verdad? Solamente me ocurre cuando les digo, hago actividad física de manera prolongada y más de una hora, y pues es una molestia que realmente me incapacita para poder continuar caminando. O sea, el solo caminar ya me empieza a lastimar. Es como si un hueso rozara con otro, no sé qué exactamente qué es, pero qué recomienda el especialista para prevenir más daño y para si se pudiera revertir el que ya hubiera.
Pues muchas gracias a nuestro radioescucha por esta confianza que nos brinda al formular esta pregunta. Ya está notando estas molestias, a veces se vuelven incapacitantes incluso.
Bueno, por la voz no se oye muy grande, entonces digo, a lo mejor no me imagino que se trate ya de un desgaste que ocupe una prótesis como la señora. Muy probablemente cuando sienten que les roza el hueso o algún tronito, es más bien un problema de entre la rótula y el fémur, que sería de lo más común. Sería muy difícil aventurarme a decirle, oye, lo más probable es que tengas esto sin saber en dónde le duele o cómo le duele. Ahora, desde el momento que él dice que no es un deportista habitual, pero que de repente hace ejercicio, creo que esa es la parte que deben de cambiar. En vez de decir el fin de semana haga una hora y media de ejercicio, mejor hacer 15, 20 minutos todos los días, porque de esa manera el cuerpo está más acostumbrado, tenemos más más buen tono muscular, tenemos más elasticidad ligamentaria, tenemos mejor propiocepción, y eso ayuda a disminuir este tipo de lesiones. Eso, pues el término del guerrero fin de semana, o en inglés el weekend warrior, es de los que entre semana no tenemos tiempo de hacer nada y se salen el sábado o el domingo y quieren hacer el ejercicio de la semana, y es donde vemos que hay un mayor número de lesiones, porque entre semana no estiró, no fortaleció y todo lo que hace el fin de semana. Y es muy común en la edad de entre los 40 y los 55, que son las lesiones traumáticas tendinosas, que se les rompe el tendón de Aquiles, que se rompe el tendón del tríceps, que se rompe el tendón rotuliano en algunas ocasiones, cuando de no estar haciendo ejercicio el fin de semana se le exige de más y es algo que no está acostumbrado a esas cargas y se puede llegar a lesionar.
Al momento de planear tu tiempo en el día a día, hay que apartar un espacio para la actividad física. ¿15, 20 minutos es suficiente?
Yo creo que si lo haces de manera intensa, 15 o 20 minutos es mejor que hora y media el fin de semana.
Sí.
Definitivamente. Desde el punto de vista cardiológico, muscular, además, todo.
El calentamiento es algo fundamental que en ocasiones nos saltamos también.
El calentamiento y el estiramiento.
Al final.
Y el estiramiento antes y después. Antes y después tiene que hacerse.
¿Qué recomendación podría darnos?
Yo creo que dependiendo de la actividad física que haga, hay que hacer estiramiento de los aductores de la cadera, de los extensores de la rodilla, de los ligamentos del tobillo, si es algo que se dedica, digamos, más a correr o a trotar, y si es más también de básquetbol, voleibol, tiene que ser estiramiento a nivel de brazos, de hombros y todo para evitar lesiones. Eso es una parte normal que lo vemos cada domingo que juega el equipo favorito, así que cuando va a hacer el cambio, que lo paran, y de cuando uno los ve de chicos dicen, ya van a cambiar a fulanito.
Porque, ¿te das cuenta por eso?
Porque ya está calentando, ¿verdad? Exacto.
Y le dedican un buen rato
a eso. Y le dedican un buen rato a eso para que a la hora que entre, pues el músculo no vaya a tener un calambre, no vaya a tener una lesión tendinosa por algo que haga repentinamente.
La hidratación es otro aspecto fundamental.
Yo creo que la hidratación y la nutrición.
Sí.
Por ejemplo, cuando es un deportista no de alto rendimiento, el que sea, que tiene que ser un trayecto largo, un día antes tiene que comer mucho más carbohidratos, o sea, cenarse dos platos de pasta y todo eso, porque esa energía la almacenan y la pueden utilizar al día siguiente. O si hacen un trayecto de ruta, pues siempre cargar con un par de barras energéticas cuando se va a hacer por mucho tiempo, porque al cuerpo se le va acabando la gasolina también. Y mantenerse hidratado, creo que esa es de las cosas más importantes.
Esa idea de irte a realizar actividad física o práctica deportiva sin desayunar, por ejemplo, fatal.
No, yo creo que no. Tu cuerpo necesita tener algo donde puedes estar usando la energía.
Pues algunas recomendaciones del doctor Fernando Iramuro. Tiempo de una pausa. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Si tienes alguna duda o alguna inquietud que poner a consideración de nuestro invitado acerca de molestias, dolor, lesiones deportivas, comunícate al Expreso de las 10. Estamos a tus órdenes en el WhatsApp 3320 30 32 32 y las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, Twitter e Instagram.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos. Si te caíste ayer, ponte en pie hoy. H.G. Wells.
Hoy estamos conversando con el doctor Fernando Iramuro, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos brinda recomendaciones y orientación para atender lesiones deportivas. Y se ha comunicado José Refugio, uno de nuestros radioescuchas. Quiere felicitar al doctor Iramuro y preguntar: hace más de 10 años me hice un esguince en el tobillo izquierdo. Hace ya unos meses me ha empezado a doler, sobre todo cuando camino mucho o estoy mucho tiempo parado. ¿Qué me recomienda? ¿Necesito una revisión? ¿Ha pasado ya algún tiempo? A veces pareciera una cuestión olvidada, doctor.
Yo creo que cuando una lesión regresa después de tanto tiempo, nos está tocando la puerta y decir: oye, aquí sigo, hay que buscar la atención. Cuando hablamos de esguince de tobillo, hay 3 grados de esguince de tobillo, porque lo voy a describir muy, muy fácil. El primero es cuando uno va caminando en la calle, se le tuerce el pie, le duele 10, 15 minutos y ya después no pasa nada, ¿no? Ese sería el de primer grado, que nomás estiran las fibras. El de segundo grado es el que quizá uno sí le duele 2-3 días de que se ha torcido el pie, pero es que se rompieron algunas de las fibras, pero no todas las fibras de los ligamentos. El problema es el tipo 3, cuando hay una ruptura completa de ligamentos. ¿Que cuál sería? El que va caminando la muchacha con los tacones, el paciente que va y que hay un hoyo y que se le tuerce el tobillo, que inmediatamente se le pone hinchado el tobillo como una pelota, que sí llega a pasar. Ese es el esguince de tobillo que muchas veces no se trata adecuadamente. ¿Por qué? Porque a veces decimos, y de igual manera, en 2 días a lo mejor va a disminuir un poquito y va a poder caminar con dolor, pero lo ideal es que utilice algún tipo de inmovilización por 3 semanas, como una de esas botas negras que se usan ahorita, que se llaman botas tipo walker, o incluso yeso, para que permita que haya una cicatrización de los tobillos y no tenga una inestabilidad residual, o sea, que el tobillo no quede flojo, porque los ligamentos no cicatrizaron, que es lo que puede ser en aquellos pacientes que de jóvenes se lastimaron y no se trataron bien, y que su trabajo, su actividad física implica mucho que tengan que hacer mucha fuerza con el tobillo. Entonces pueden hacer un programa de rehabilitación, de fortalecimiento en alguna institución o en casa. Hay muchos tutoriales en esas páginas de videos de YouTube, hay muchos tutoriales cuando se vean, y no son malos, la verdad es que si uno los escoge puede ver cómo hacerlo, o incluso llegar a una cirugía para reconstruir los ligamentos cuando ya se vuelve muy incapacitante.
A pesar de que ha transcurrido el tiempo, sigue presente. Carmen también se ha comunicado y algo de lo que nos comentaba el doctor. Mi hija hace 2 años tuvo un esguince entrenando gimnasia. Reposó 2 semanas y todo parecía muy bien. Dejó de entrenar. Ahora está estudiando modelaje desde hace 1 año. Pero este fin de semana sus zapatos nuevos se les cayó el tacón y se le hizo esguince en el mismo pie. ¿Cómo puede ser para fortalecer el tobillo ante una situación como esta? Ya no hace deporte. Ahora por su trabajo, pues el uso de tacones, todo esto puede ser un factor de riesgo. Sí. Tiene 18 años la chica.
Sí, claro que yo creo que en este momento, si se acaba de pasar, yo creo que vaya que la valoren a ver qué tan severo es el esguince, porque si es algo y se puede inmovilizar y puede ser que cicatrice, es lo mejor. Si ya no tiene una lesión aguda y es crónica, necesita empezar a fortalecer. Se puede hacer con ligas, se puede hacer con un poquito de pesas para fortalecer su tobillo, y también hay ejercicios que se llaman de propiocepción, que es pararse en una tabla que es inestable, como en un bimbalete, con los dos tobillos para que se acostumbren a mantener una posición, porque es una de las partes que hay que reacondicionar para que el tobillo sepa exactamente dónde está y pueda activar los músculos de una manera correcta, que cuando hay alguna lesión de ligamento se puede llegar a perder.
De lo contrario, puedes asumir posturas compensatorias, es decir, cargarte hacia el otro tobillo para evitar molestias, cuestiones de este tipo.
Sí, y lo otro que pasa es que hay personas que a cada rato que caminan con tacones dos, tres veces y cada 15 días se le está torciendo y torciendo el tobillo, entonces ya se vuelve un problema mucho más crónico que quizá requiere un tratamiento mucho más severo.
Y acerca del uso de tacones, ¿qué nos dice? He escuchado que recomiendan tal vez utilizarlo por momentos, llevarte otro tipo de zapatos más bajito al trabajo, por ejemplo, cuestiones de este tipo.
Yo creo que desde el punto de vista del tacón es antifisiológico, digo. De que no se va a dejar de usar, no, jamás se va a seguir usando.
Que sí, es muy estético.
Es muy estético, claro. Y todo eso, pero desde el punto de vista de cómo apoya el pie o cómo se forma la punta del pie al momento de estar usando un zapato de tacón, definitivamente va en contra de la naturaleza. Digo, es como, por ejemplo, cuando se lo explico a un hombre, le digo, imagínate que estás parado en una pendiente de 45 grados.
¿Todo el día?
Todo el día. Entonces, tiene que estar haciendo más fuerza con el muslo, más fuerza con todo, entonces eso también empieza a hacer que duelan las rodillas, que empiecen a doler los pies, que empiecen a producir dedos en garra, juanetes, etcétera, etcétera, por la misma forma del calzado. Entonces, digo, es una cuestión muy personal de gusto de cada una persona que los utiliza. Hay personas que por más que uno les diga que tiene que cambiar el calzado, jamás lo van a hacer, pero bueno, desde el punto de vista del ortopedista, la forma del tacón, un tacón muy alto, la verdad es que no es nada bueno, pero hay veces que tienen problema de la planta del pie, un tacón bajito de 3, 4 centímetros, es muy bueno para que disminuyan cierto tipo de molestias.
Tengo tiempo para responder una pregunta más. Mi hija tiene 13 años, nos comenta una persona que se ha comunicado, practica gimnasia artística en alto rendimiento. Le diagnosticaron síndrome patelofemoral en una rodilla. Le dieron 10 sesiones de fisioterapia. ¿Qué recomienda para evitar las molestias ahora que regrese? ¿Qué nos recomienda ante un caso como este?
A la edad de su hija, la verdad es que el potencial de cicatrización y recuperación es buenísimo. Entonces, mi única recomendación sería que subiera un programa de fortalecimiento. Yo sé que se está haciendo un deporte de alta exigencia, de alto rendimiento, pero creo que el mismo preparador físico del lugar o el centro donde esté puede ayudarle a que trabaje un fortalecimiento más de todo el aparato extensor de la rodilla, que es el que puede evitar que se lesione o que siga con ese dolor a nivel del aparato extensor o el síndrome patelofemoral.
Estamos llegando al final del programa, doctor Fernando Iramuro. Muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10. Médico ortopedista, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Algunas personas nos han pedido poderse comunicar con usted a través de algún mecanismo que desee compartir.
Me pueden buscar en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Servicio de Artroscopía. Estamos a sus órdenes.
Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus recomendaciones.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y a todos ustedes les invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana. Hasta entonces.
Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte.
dónde corres, no puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Y ellos querrán separarnos todo el tiempo, y querrán separarnos todo el tiempo, y ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente, ay, nadie va a imponerte como ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.